Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Señor nos envía al Espíritu Santo de parte del Padre para llevar a su plenitud la obra de santificación. Y qué importante es que realmente venga, que lo llamemos, aunque no comprendamos su acción y sea algo totalmente inmaterial, completamente espiritual. Y le pedimos eso, que llene los corazones de sus fieles, que nos llene. Y que si envía el Espíritu serán creados y se renovará la faz de la tierra. Si viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, todo se transforma. Dice la escatología que al final de los tiempos, cuando esté ya los cielos nuevos y la tierra nueva, todo será movido por el Espíritu Santo. Todo, en vez de que nos movamos por el psiquismo, por el psique, vamos a ser movidos por el neuma. Y que en todas las cosas estará presente como con una gran intensidad el Espíritu de Dios. Y entonces todas las cosas nos reflejarán a Dios. Esto que pues que es un robo, que el demonio quiso robar la gloria de Dios y se estableció como príncipe de este mundo. Cuando todo se restablezca en la restauración final, todo será otra vez pues como llenado de luz, de santidad. Hasta el mundo inmaterial, hasta el cosmos. Pero tenemos que decir, bueno, pues primero ven a mi alma, primero es el primer campo de mi libertad, yo quiero que actúes más, yo quiero contar contigo. Y la teología nos dice, pues viene el Espíritu Santo a tu alma y está acompañado por los dones, por los siete dones, que es un número de plenitud. Y que por lo tanto tengo todo para poder actuar sobrenaturalmente. Ya desde ahora ya puedo empezar a vivir como si viviera en el mundo nuevo, con el neuma, con el impulso interior, que como dicen los hechos de los apóstoles en Pentecostés, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, se colmaron del Espíritu Santo. Bueno, pues en esta meditación se nos pide hablar de el espíritu de examen. Yo no podría decir, bueno, pues ¿por qué ahorita espíritu de examen? Todavía si estuviéramos a fin de año, pues sería bueno decir, a ver, hagan examen del año, a ver cómo estuvo el año, no sé. O si, pues no sé, fuéramos a morirnos, por ejemplo, bueno, pues haz un examen profundo, pero ahorita. Y podemos decir, es que siempre es necesario, porque el Espíritu Santo, uno de los dones que nos está siempre tratando de dar, es el don de consejo. Que diga, yo quiero decirte lo que tienes que hacer para que actúes de acuerdo a esa moción o a ese querer de Dios. Y por eso, pues meditamos si tenemos como esa capacidad de escucha o ese espíritu de examen. Que nos guíe, que nosotros estamos todos pues como mal dotados para las cosas espirituales. Dicen que una vez el Papa San Pío X estaba en esas audiencias. Antes pues las audiencias lógicamente eran de menos gente, ahora son multitudinarias ahí en la plaza de San Pedro o en el aula Pablo VI. Entonces, pues saludó a algunas personas y entre esas personas estaba un niño ciego. Y ese niño comenzó a llorar al notar pues el saludo del Papa. El Papa le dijo: hijo, todos estamos ciegos hasta que Dios nos ilumina. Y es muy cierto, o sea, yo puedo tener otras luces que no necesariamente sean la luz de Dios, y por lo tanto no actuar de manera sobrenatural conforme al querer de Dios. Y entonces el Espíritu Santo viene y me dice: te voy a dar un don para aconsejarte, te voy a estar aconsejando siempre. Dice la definición de este don de consejo, que el Espíritu Santo actúa el don de consejo, es decir, impulsa el don de consejo, que permite al cristiano discernir la verdad y el bien. Y bueno, son como las dos grandes coordenadas en que tenemos siempre que movernos, porque las dos son atributos divinos. Dios es la verdad, Dios es el bien. Y es muy bueno que nos ubiquemos siempre en nuestra verdad. Esta es la verdad. Esta es mi verdad. Y esta es la verdad que yo también tengo que decirle a otras personas, porque no puedo, como, no sé, echarle tierra a las cosas, sino decir: bueno, pues esta es la verdad. Lo verdadero se opone a lo falso, y el bien se opone al mal, no al mal físico, sino al mal moral. Pues lo verdadero se opone a lo falso, porque el demonio es el padre de la mentira y Dios es la verdad. Y por lo tanto, pues cuando tengamos que resolver algo, o cuando tengamos que hablar con alguien, o con nosotros mismos, claro, siempre con caridad, pero tenemos que decir: pues te voy a decir la verdad, esta es la verdad. Y nosotros tenemos que decir: y esta es también mi verdad. Y es muy bueno que, si no nos damos mucha cuenta, pues también a veces nos lo digan. Dicen, yo no sé si será cierto, pero que las muchachas feas pues son las últimas que aceptan que son feas. Si aceptaran que son feas, pues estarían más tranquilas. Pero si piensan que son muy hermosas y son feas, pues sufren mucho, porque a lo mejor no desarrollan otras virtudes que las podrían hacer, pues no sé, como hospitalarias, bondadosas, simpáticas. Y a ver, que sí, bueno, pues acepta tu verdad, no la ocultes, no la tapes. Y es bueno por eso que nos digan las cosas claras cuando nos hagan, por ejemplo, una corrección fraterna y nos digan: mira, pues da la impresión de que este es un defecto tuyo, ojalá puedas aceptarlo y corregirlo. Pues creo que tenemos grandes ejemplos en primer lugar, nuestro padre, que siempre decía la verdad, la verdad, la verdad. Por ejemplo, recordamos aquella anécdota que se cuenta de un muchacho, no sé si era ya de la obra o era de San Rafael, que para poder ir a un retiro, a una convivencia, les dijo una mentira a sus papás. Y nuestro padre no le gustó nada. Dijo: no, muy mal, hiciste muy mal en decir esa mentira, aunque te dieran permiso por haber dicho esa mentira. O sea, no estás en la verdad, no estás en lo verdadero. Y como, pues, el Papa Benedicto, por ejemplo, pues empezó a oírse aquello de que había muchos escándalos de abusos sexuales en la iglesia, y dijo: pues vamos a investigar al fondo, o sea, hasta el fondo, y que salga todo. Porque si estamos en la verdad, podemos empezar a cambiar, a mejorar. Y es muy bueno que digan: pues díganme, pues mira, yo creo que tu principal defecto en el que tienes que luchar es, por ejemplo, no sé, que eres muy perezosa, que pierdes el tiempo, o que se nota que has bajado mucho en tu vida espiritual, o que estás muy apegada al teléfono, que te distraes mucho en la oración, por ejemplo. Y todos tenemos que decir la verdad: qué bueno, gracias Dios mío que me dicen las cosas, porque a veces mi espíritu propio no alcanza a decirme, se me ocultan las cosas. Entonces yo leía que unas revelaciones que le hizo Jesús a Santa Faustina Kowalska sobre el demonio, le dijo que el demonio tenía dos armas muy importantes para vencernos, que la principal de todas las armas que tenía era el orgullo, o sea, hacía que se nos metiera el orgullo. Y la verdad es que pues cuántas cosas malas vienen porque se nos mete el orgullo, pues por ejemplo cuántas faltas de caridad, cuántas, no sé, separaciones de las personas, cuántas resentimientos, envidias, se nos mete el orgullo. Y la segunda arma del demonio, decía, era el miedo. Nos mete miedo. Miedo al futuro, o miedo cuando vamos a ser apostolado, o miedo a que nos enfermemos, o miedo a que fallemos en una cosa o en otra, y entonces nos retraemos. Dicen ambos, pues estamos dejando de apoyarnos en Dios. Y por lo tanto el demonio está muy interesado en que no nos apoyemos en Dios. Pues ven Espíritu Santo, como a lo mejor nos damos esa pequeña jaculatoria, Espíritu Santo, ilumíname, fuente de luz, alúmbrame. Ahorita, ¿qué dices de mí? Ilumíname, ¿qué cosa no te gusta? ¿En qué quisieras que cambiara? ¿Y qué me pides? Porque es posible que pues a veces oiga otras voces. Por ejemplo esta, la voz de mi orgullo o la voz de mi miedo. Tengo miedo de no necesariamente de que me vayan a atacar un ladrón, tengo miedo a, pues, a darme a conocer, o tengo miedo a entrar más a fondo en mi alma, o tengo miedo a ayudar a una persona pues para que salga adelante de una situación de tibieza. Entonces me retraigo. Estoy oyendo, por lo tanto, el espíritu propio. Puedo oír mi espíritu propio de orgullo y de miedo. O puedo oír al espíritu mundano. El espíritu del mundo siempre va a decir, pues eso que dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Déjate llevar por tu comodidad o por lo más sencillo, no te complique. Estoy actuando a lo mejor de manera pues nada más humana, con la prudencia humana. Y por eso el profeta Isaías dice, no son mis pensamientos los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Entonces tengo que decir, oye, como no son, tengo que hacer un esfuerzo para decir, quiero tener tus pensamientos, quiero ir por tus caminos. San Pablo tenía miedo a esto, decir, es que a lo mejor no voy por tus pensamientos, ni voy por tus caminos. Dice, no vaya a ser que habiendo yo predicado a otros, venga a ser reprobado. No vaya a ser que yo pensaba que debía hacer una cosa y resulta que me reprobó. Que Dios no quería aquello. Como dista la tierra del cielo, así distan mis designios de los de ustedes. Entonces tendré que meterme a hacer oración y meterme a, pues por ejemplo, a escuchar mucho en la oración. Hay algunas cosas que nos pueden servir para mejorar nuestro espíritu de examen. Que no basta a lo mejor con un ratito de examen que hago en la noche, porque pues a lo mejor mi tiempo me dio, estaba en la luna, no me alcancé a percatar de nada. Pero a lo mejor puedo, pues, en la oración de la mañana o de la tarde, tratar de oír. Y entonces decir, bueno, pues, si yo conozco más a Jesucristo, si yo me meto más a su corazón, si yo comprendo más sus sentimientos, voy a poder saber más de mí, voy a poder saber más de sus caminos. Voy a poder confrontarlos con mi manera de ser, por ejemplo, de manera de reaccionar. A lo mejor alguien nos dice, oye, yo quiero pues, que me des unos consejos, que vaya contigo. Y a lo mejor la primera reacción es decir, no, estoy muy ocupado, perdóname, pero no puedo. A ver, espérate, ¿qué te diría Jesús? ¿O qué haría Jesús? ¿Qué haría con esa persona? Por ejemplo, ¿qué haría con esa persona enferma? qué haría con ese leproso, o qué haría con ese joven que estaba endemoniado y que su papá le fue a decir que te ayudara, o qué haría con la hija de Jairo que estaba muerta y que atiende, como el Señor está siempre viendo las necesidades de los demás. Y a lo mejor mi corazón se empieza a ser un poquito duro y no me abro. Y entonces tengo que decir, en tu oración, conoce más a Jesús. Porque si lo conoces más, es fácil que te des cuenta de lo que tienes que hacer. En cambio, si mi oración es superficial, por ejemplo, una oración que no busca el encuentro cara a cara, corazón a corazón, pues a lo mejor no va a poder saber bien como cuál es la luz, como qué le dice su maestro, el maestro que viene a enseñarle cómo son los hijos de Dios, cuál es el camino del reino de los cielos. Y por eso el espíritu de examen nos ayuda. Es una oración profunda, una oración con Cristo, una oración a corazón abierto. O podríamos decir, es que mi oración a lo mejor no le doy tiempo para escuchar, es una oración muy precipitada. Y por eso es bueno decir, oye, qué bueno que estás haciendo un retiro. Tienes un poquito más de tiempo, ¿verdad? Bueno, serénate, métete más, olvídate de todo, no te preocupes por los pendientes. Y todavía más decir, oye, voy a hacer mi curso de retiro. Ah, qué bueno, todavía más vas a poder serenarte y hacer largos ratos de oración. Y vas a poder saber cuál es el fondo de tus actitudes, por qué haces de verdad las cosas. Qué bonito esto que estamos oyendo del Padre, que nos dice una y otra vez lo mismo. Una y otra vez, es que tenemos que centrarnos en Cristo, tenemos que centrarnos en Cristo. ¿Y por qué? Porque al final todo se va a cristificar. Al final de los tiempos, Cristo va a ser todo en todos. Y por lo tanto, yo tengo que llenarme más de Cristo. Y como dice alguien, una cosa es el amor al bien y otra cosa es el amor a Cristo. Yo puedo hacer muchas cosas buenas y qué bueno que las haga, pero no, eso no quiere decir que necesariamente las haga por Cristo. Y si no las hago por Cristo, no me cristifico. Y entonces, ese proyecto final de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Cristo será todo en todos, en mí como que no se está dando del todo. Y entonces tengo que decir, Señor, tengo que ver cómo me identifico más contigo, cómo me hago más tú, cómo te haces más presente. Y entonces voy a decir, te voy a mandar mi espíritu, el espíritu de consejo, para que te esté dando consejos, para que te esté llevando, pero ábrete, deja que te llegue la gracia, como que te ilumine, como que pueda profundizar en ti. Pues nosotros tenemos algo que a lo mejor no valoramos mucho, pero que es maravillosísimo, maravilloso verdaderamente, que es la conciencia. Es la conciencia, y funciona bien nuestra conciencia, a menos de que hayamos tenido, muchísimos pecados. Por ejemplo, una persona que tiene muchísimos pecados, ya tiene una conciencia endurecida o encallecida, como por ejemplo un asesino o un señor que está metido en cosas demoníacas. Pero si más o menos procuramos estar cerca de Dios, nuestra conciencia funciona, es la voz de Dios, es un eco de la voz de Dios. Ahí está, una pequeña historietilla que habla de la conciencia, de los ejemplos que a veces se ponen en los libros de enseñanzas del catecismo. Dice, de un campesino que no te lo encuentro Dice, era el día del mercado. El campesino bajó a la aldea a vender legumbres, huevos, pollos, conejos. Con lo que le dieran compraría aceite, telas y herramientas. Antes del mediodía ya había realizado el trueque. Y tenía el carro lleno con las provisiones, pero aún le sobraba dinero. Y dice, bueno, voy a aprovechar, porque ya que estoy aquí en la ciudad, voy a ver qué más compro. Entonces fue a ver algo que en la montaña le sería de alguna utilidad. Así que decidió comprar un regalo a su mujer. Se acercó a un vidriero y le compró un espejo grande. Dice, esto le gustará, pues nunca ha visto un espejo. Se dijo el campesino, pues nunca le había llevado aquí a lo mejor a la ciudad. Al llegar a su casa descargó la mercancía y colocó el mágico regalo en la habitación del matrimonio, pensando en sorprender a su mujer. Y lo consiguió. Dice, cuando ésta subió a la habitación y descubrió el espejo, bajó horrorizada y le dijo a su madre, mamá, ¿qué va a hacer de mí? Mi marido ha traído consigo a una mujer y la ha metido en nuestra habitación. La madre subió inmediatamente, pues no creía posible lo que decía su hija. Al momento bajó también y la tranquilizó. No te preocupes, es una mujer muy vieja. O sea, la pobre viejita pues se había visto en el espejo. Dijo, no, no te apures. Pero la moraleja es, si nos examinamos con sinceridad, el espejo de nuestra conciencia reflejará la verdad. Pues ese es el regalo que Dios nos ha dado. Te voy a dar un espejo. Vete en el espejo, acostúmbrate a verte en el espejo. No te vayas a asustar de lo que veas. Vas a ver muchas cosas mal. Vas a ver mucha miseria en ti. Pero ahí está en la verdad. O sea, lo peor sería que yo no me fuera a ver al espejo, o que ese espejo fuera un espejo deforme, o sea, que no diera como exactamente lo que tengo. Y pues bueno, por favor, díganme lo que vean, díganme qué estoy mal, qué tengo que mejorar, no me dejen en mi error, ayúdenme. Es que tengo una cosa muy antigua, un defecto muy viejo, y de verdad siempre nos podemos acordar de aquello que decía el Papa Juan Pablo II a ese obispo que decía muchas groserías. Le dijo, pues corríjase. Pues es que así soy, no, es que corríjase. O sea, sí te puedes corregir. No tú, porque tienes la gracia de Dios. Pero si lo vas aceptando, todo cambia. Si cambias tú, el Espíritu Santo actúa. Y por eso el bautizado no puede nunca dudar de la presencia del Espíritu Santo, de su advertencia, si te voy a enviar al Espíritu Santo para que te santifique. Pero dice un autor que no duda el bautizado, pero son pocos los que se aprovechan de ella plenamente. Y voy a llamarlo. Por ejemplo, cada vez que vaya a hacer un examen de conciencia, pues lo que tengo que hacer es llamar al Espíritu Santo cuando me vaya a confesar, por ejemplo. O cuando vaya a hacer también, pues eso, cuando estoy buscando una luz, a ver, Espíritu Santo, ven, ilumíname. Que no influya otro espíritu en mí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Que no influya el espíritu propio o el espíritu mundano. El Señor decía, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, no lo conoce. Pues vamos a detenernos a escucharlo. Dice, ¿cómo actúa el Espíritu Santo con su don de consejo? ¿Cómo nos va iluminando el Espíritu Santo? Pues, así como María, se medita las cosas en tu corazón. Espérate, a ver, deja que te ilumine. No tengas miedo a la verdad. Y después quita el orgullo, el otro gran obstáculo que emplea Satanás. Sé humilde. Qué bonito decir, esta persona, pues como es humilde, sí cambia. Como es una necia, es una persona muy terca, el Espíritu Santo no la puede ayudar. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a tener que pasar mucho tiempo en el purgatorio para que se ablande su necedad. Pero como se ha ido negando, ha ido teniendo más claridad. Pedir que en la obediencia nos indiquen las cosas claramente. Vamos a hacer mucho caso a lo que nos dicen en la dirección espiritual, a lo que nos dicen en la charla o en la confesión, al examen particular. Ser dóciles en la obediencia, que es, pues como sabemos, en la vida de los santos siempre el Señor alababa mucho que las personas obedecieran, a veces por encima de lo que Él les decía, que obedecieran a sus instrumentos. Como decíamos, meditar las palabras, las reacciones del Señor, porque Jesús siempre estaba movido por el Espíritu Santo, o las palabras y las acciones de María, que siempre estaba movida por el Espíritu Santo. Y por eso es muy bueno que conozcamos también las vidas de los santos, porque ellos sí siguieron las inspiraciones del Espíritu Santo. Y dicen, bueno, pues vamos por este camino, vamos ayudándonos, todos tenemos muchos enemigos. El demonio es astuto, nos puede engañar con el orgullo, nos puede engañar con el miedo. El mundo nos puede engañar con las modas, con las distracciones, con las cosas materiales. No nos deja meternos en nuestro corazón. Y luego pues la complicidad del amor propio, que no queremos aceptar las cosas, somos personas necias. Pues ruega por nosotros ahora, Señora, y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros para que captemos estas mociones y podamos pedirle pues eso que pedimos cada vez que rezamos las letanías del rosario. Mater boni concili, madre del buen consejo. Sabemos que el Papa San Juan Pablo, el día, unos días antes de que fuera elegido Papa, fue a comer con don Álvaro, y don Álvaro le dio una estampita de esta advocación de la Virgen, Mater Boni Concili, como para que la madre del buen consejo lo aconsejara, a ver qué quería Dios o qué quiere el Espíritu Santo, pues que venga también a nosotros a ayudarnos, podríamos decir como a mover hacia esa dirección el don de consejo, para que el Espíritu Santo actúe en nuestra alma con toda libertad. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.